Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, del versículo 11 al versículo 16, y si Dios lo permite, vamos a ver la importancia de recordar que Cristo es nuestra paz. Recuerda que Cristo es nuestra paz. Ahora, cuando menciono esa palabra nuestra, me refiero a todo aquel que haya puesto su confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y Cristo es el que ha obrado la paz con Dios para que podamos tener una relación con Dios y pasar la eternidad con Dios, pero al mismo tiempo tener paz los unos con los otros. Y en especial a eso es lo que se refiere aquí el pasaje, aquí en Efesios 2, del versículo 11 al versículo 16, es la paz que Cristo ha obtenido por la cruz, por su muerte y resurrección. Ahora, aquí Efesios se ha estado enfocando en la doctrina de la salvación, enfocándose en el plan de redención. Específicamente en el capítulo 1 vemos cómo enfatiza la obra de la Trinidad en el plan de redención. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya planeándolo, Dios ya escogiendo y viendo el amor de Dios desde el principio. Y reflejado en la obra de Cristo en la cruz, demostrado en la obra de Cristo en la cruz. Y luego vemos cómo el apóstol Pablo, inspirado por Dios, ahí empezando en versículo 15 del capítulo 1, empieza a orar por los creyentes y de dar gracias por ellos y desear su crecimiento espiritual y su conocimiento de Dios. Y entonces empieza el capítulo 2 de Efesios, enfocándose en la situación en la que nos encontrábamos antes de Cristo. Y aún así, viendo como Dios, viéndonos en esa situación tan desesperada, separados de Él, vemos la gran misericordia de Dios. Y nos dice ahí Efesios 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y entonces, ahí en esos primeros 10 versículos de Efesios 2, vemos cómo recuerda la situación tan desesperada, nos dice ahí versículo 1, muertos en delitos y pecados. Y después de ver y enfocarse en la misericordia abundante, en el amor abundante de Dios, proveyendo salvación por fe en Cristo, viendo esta relación que tenemos con Dios por medio de Cristo, empezando aquí en versículo 11, se enfoca específicamente en los gentiles, o sea, aquellos que no son parte del pueblo de Israel, y entonces les empieza a recordar la situación que se encontraban antes de estar en Cristo, antes de tener una unión con Cristo, antes de haber recibido a Jesús como Señor y Salvador. Y lo que explica es la maravilla de la reconciliación, porque Cristo es la fuente de la paz, y por ello todo creyente debe de apreciar la reconciliación obtenida por Cristo. Y muestra realmente un contraste entre la posición antes de Cristo y la posición en Cristo. Y es que el creyente, aquel que ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, tiene un nuevo estatus por su relación con Cristo. Y por ello el tema central de este pasaje es la cercanía a Dios. Ahora tenemos acceso a Dios, ahora tenemos paz con Dios. Antes de Cristo había una gran distancia entre el pecador y Dios. Y esa distancia era inalcanzable por medio de las obras, por medio de la ley, por medio de propios méritos. Por ello ahí mismo en Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por fe, no es, la salvación no es por obra. Y entonces este nuevo estatus es posible solamente por la obra redentora de Cristo en la cruz. Esta nueva relación con Cristo reconcilia al hombre con Dios. Esta nueva relación con Cristo no solamente nos reconcilia con Dios, sino que también nos reconcilia con los demás. Y específicamente aquí en Efesios vemos esta reconciliación entre judíos y gentiles. Y lo que nos da a entender es que Dios ha creado un nuevo hombre por medio de Cristo. Y porque Dios crea una comunidad unificada en Cristo. Ya no hay distinciones de raza. Especialmente en el Antiguo Testamento vemos el énfasis que Dios hace para su pueblo, que se mantengan separados de las otras naciones, porque les van a influir a hacer lo que es malo, a romper el pacto que tienen con su Dios. Y por ello Dios establece leyes para mantenerles puros y santos, y su deseo es que se mantengan en santidad. Pero en Cristo vemos una unión, un nuevo hombre, lo cual luego nos identifica aquí en Efesios, que es un cuerpo. Y entonces en versículo 11, voy a leer el pasaje aquí, empezando aquí Efesios 2, versículo 11, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y entonces aquí vemos en este pasaje, aquí en Efesios 2, del versículo 11 hasta el versículo 16, es que debemos de recordar que Cristo es nuestra paz. Porque aquí enfatiza y la posición que tuvimos antes de Cristo. O sea, antes sin Cristo, antes sin esperanza, antes sin Dios, antes lejos, antes enemigos, antes enemistados, antes separados, antes sin promesas. Pero ahora, en Cristo. Ahora cercanos a Dios. Ahora reconciliados con Dios. Ahora paz con Dios. Y entonces, viendo aquí la obra maravillosa que ha hecho Cristo por nosotros. Y por ello debemos de recordar. Y por eso aquí en Efesios 2, versículo 11, dice, por tanto, ese por tanto realmente está mirando atrás a todo lo que se ha dicho antes, en los primeros dos capítulos ahí de Efesios, y específicamente en el contexto inmediato, aquí los primeros en 10 versículos de Efesios 2, donde ya nos ha dicho en la situación espiritual en la que nos encontrábamos antes de Cristo. ¿Cuál era esa situación? Muertos en delitos y pecados. Y, como nos dice el versículo 2, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿No? Esa es la situación antes de Cristo. Esclavos al pecado, esclavos a Satanás, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo nuestros propios deseos malignos, pero Cristo nos ha rescatado, nos ha dado vida cuando estábamos muertos. Por eso dice versículo 1, nos dio vida, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y entonces, viendo que es la salvación es por fe, viendo que Dios nos ha rescatado, este plan de redención, versículo 11, por tanto, acordaos, hay que recordarlo, que en otro tiempo, si notáis ese énfasis, en otro tiempo, ahí en versículo Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis, en otro tiempo, en versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, refiriéndose a la situación en la que nos encontrábamos antes de estar en Cristo. ¿Cómo estás en Cristo? Al poner tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y entonces hay una nueva creación. Y entonces en esa nueva creación vemos esta unidad y esta paz que tenemos en Cristo. Y por ahí hay que recordarlo. Acordaos de que en otro tiempo vosotros. Yo creo que muchas veces vivimos nuestra vida y no pensamos en la situación en la que nos encontrábamos antes. Y por ello nos desanimamos. Por ello perdemos el gozo. Por ello no consideramos la necesidad que otros tienen, aquellos que no tienen a Cristo. Y perdemos el enfoque en el evangelismo, perdemos el enfoque de dar testimonio y de animar a otros a poner su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Porque porque constantemente no recordamos lo que Cristo ha hecho por nosotros. No recordamos la situación en la que nosotros nos encontrábamos antes de estar en Cristo, lo cual muchas personas a nuestro alrededor están en esa situación y realmente no ha habido un cambio porque no están en Cristo. Y por ello hay que recordarlo. Y aquí en Efesios 2, versículo 11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros. Y aquí identifica a quiénes está hablando a los gentiles específicamente. Dice, a los gentiles en cuanto a la carne. Ahora, ¿por qué menciona la carne? Porque ahora, en versículo 11, la siguiente frase dice, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ahora, Dios estableció un pacto con Abraham, y ese pacto se podía ver en la carne, porque era, como menciona ahí, por la circuncisión. Y por ello vemos este pacto que Dios estableció, donde realmente llega el punto que para los judíos la circuncisión significa ser parte del pueblo de Dios. Dios es el que establece el ritual. Y para Dios, si el pueblo no se circuncida, es que no son parte de su pueblo. ¿No? Eso es en el Antiguo Testamento. Vemos ese ritual que Dios establece ahí en Génesis 17, del versículo 10 al 14, cuando dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Entonces ahí veis la gran importancia de la circuncisión para el pueblo de Israel. Pero llegó el punto que el pueblo de Israel despreciaban a aquellos que no habían sido circuncidados. Y los despreciaban y los llamaban incircuncisos. Ahí lo vemos en Efesios 2, versículo 11, cuando dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, o sea, físicamente, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Entonces, los judíos llaman a los que no son judíos, son los que no han sido, no son parte de Israel, los llaman incircuncisión. Pero vemos ahí en versículo 11, dice, hecha con mano en la carne, porque era algo físico, donde todos los hombres, ahí mismo lo dice, a los 8 días, o sea, si nace un niño, a los 8 días debía ser circuncidado. Si alguien entraba al pacto de Israel, tenía que ser circuncidado. Todo hombre del pueblo de Israel tenía que ser circuncidado. Y entonces vemos el gran énfasis en ello, porque eso te identifica como que estás dentro del pueblo de Dios. Por ello, Pablo, antes de estar en Cristo, daba mucho crédito a su circuncisión. Porque ahí en Filipenses 3, del versículo 4 al 9, está dando como su currículum vitae, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día. No, ahí mismo empieza su resumen, su currículum, con la circuncisión. ¿Por qué? Porque está dentro del pacto. Ha cumplido la ley. Porque en Levítico 12, versículo 3, dice: al octavo día se circuncidará al niño. También el pasaje que hemos leído ahí en Génesis 17. Menciona ese día, al octavo día. Y aquí vemos a Pablo dando mucho crédito a esa circuncisión. Y él continúa en Filipenses 3, del 4 al 9, mencionando la importancia, ¿no? De circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces ha seguido de la ley de una manera sin tacha, de una manera perfecta. Pero ahora en Cristo, Pablo se da cuenta de que eso no tiene ningún mérito, de que eso realmente no vale para la salvación. Y por ello continúa ahí en Filipenses 3, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino el que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces ahí Pablo identifica que realmente lo importante es estar en Cristo. Estar en Cristo. Y por ello cuando menciona aquí en Efesios 2, versículo 11, cuando esa última frase, dice la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, ahí podemos ver cómo está enfatizando que esto es algo hecho con la mano, ¿vale? Lo cual nos recuerda a los ídolos, porque los ídolos son hechos con la mano. Como en Salmo 115, versículo 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Entonces, en esta frase que menciona aquí Pablo, inspirado por Dios, cuando menciona la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, realmente está dando a entender la vanidad que es ese rito de circuncisión ahora. Porque Cristo ha invalidado esa ley. Ahora lo importante es estar en Cristo. Y entonces vemos la importancia que es estar en Cristo. En versículo, continuando aquí en Efesios 2, versículo 12, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, otra vez, continúa hablando del tiempo antes de Cristo. En ese tiempo antes de Cristo, aquí vemos como Pablo menciona cinco circunstancias relacionadas que separaban a los gentiles de las bendiciones y de la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque no estaban dentro del pacto. Porque no habían sido circuncidados. Porque no tenían este beneficio de conocer al Dios verdadero. Y por ello menciona en aquel tiempo, mostrando esta gran diferencia entre los judíos, que habían sido elegidos como el pueblo de Dios. Aquí en Israel, Dios establece un pacto con Israel. Pero los gentiles estaban fuera de ese pacto. Y entonces aquí está enfatizando cómo Cristo es el que nos acerca. Y en Cristo es en quien tenemos esperanza. Y por ello aquí en versículo 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Entonces, en el tiempo antes de Cristo, ¿cuál es la situación de los gentiles? Pues dice: alejados de la ciudadanía de Israel, entonces no son israelitas, ajenos a los pactos de la promesa, entonces no participan de ninguno de los pactos que Dios estableció con Israel, porque no son israelitas, y por ello no tienen esperanza, y por ello, como no tienen los pactos, no tienen las promesas, pues no pueden tener esperanza, y es porque no conocen al Dios verdadero. No. Y por ello viven en este mundo sin Dios. Y entonces vemos esa separación. Por eso dice alejados, que es la idea de separados. Menciona también y ajenos, que es la idea de extraños o excluidos. Ahora aquí este pasaje realmente es opuesto a lo que vemos en Romanos 9, del 3 al 5, cuando el apóstol Pablo está dando los beneficios de ser israelita. Porque ahí en Romanos 9, del 3 al 5, dice: porque deseará yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Eso es Romanos 9, ahora versículo 4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y ahí en Romanos 9, del 3 al 5, está enfatizando las bendiciones que tienen el pueblo de Israel por haber sido elegidos por Dios. Pero entonces los gentiles no tienen esa misma situación. Porque al no participar de la vida en el pacto de Israel, los gentiles no conocían ni esperaban en el Mesías. Al no pertenecer a Israel, estaban fuera de la bendición de Dios. No participaban de las promesas. Vivían separados del Dios verdadero. Incluso eran hostiles al Dios verdadero. En Colosenses 1:21 dice: y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahí en Colosenses 1:21 menciona que eran enemigos. en vuestra mente. No eran enemigos, pero Cristo nos ha reconciliado. Y es que estaban bajo el control de la maldad. Y no conocían los pactos. ¿A qué pactos? Pues se refiere a los pactos que Dios hizo con Israel. Pacto de Abraham, pacto con Moisés, pacto con David, e incluso el nuevo pacto del cual hablan los profetas. Cuando nos dice ahí en Jeremías 31, del 31 al 34, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ese es el nuevo pacto del cual anunciaban los profetas. Eso era Jeremías 31, del 31 al 34. Y bueno, los otros pactos también, como el pacto de Abraham, que vemos en Génesis 15, versículo 18, o el pacto con Moisés, ahí en Éxodo 24, del 7 al 8, o el pacto con David, de Salmo 89, del 3 al 4. Y es que los gentiles vivían sin conocimiento del Dios verdadero. Por ello no tienen esperanza de la resurrección de los muertos. No tienen esperanza en el reino mesiánico. Y los gentiles estaban separados del Dios verdadero que da vida. Y si notáis, aquí menciona, esto es en Efesios 2, versículo 12, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y quizás te viene una incógnita, una pregunta a la mente, diciendo, ¿los gentiles no tenían dioses? Sí, adoraban a muchos dioses, pero sus dioses son falsos. Y a eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice, sin Dios en el mundo, porque aunque tienen muchos dioses falsos, aunque se arrodillan delante de muchos palos y de muchas piedras, no son dioses verdaderos. Incluso en Jeremías 10, del 2 al 7, dice, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni las señales del cielo tendréis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera, y no hablan. Son llevados porque no pueden andar, no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Eso es Jeremías 10, del 2 al 7, mostrando la insensatez de la idolatría y de adorar a dioses hechos por manos humanas, porque realmente demuestran que no son dioses verdaderos. Y por ello hace ese contraste entre esos dioses falsos y el Dios verdadero, el cual es temible y que no hay otro como él. Y es que cuando menciona esta idea aquí en Efesios 2, que viven sin Dios en el mundo, es que hacen todo lo posible por rechazar al Dios verdadero, aunque él se ha demostrado, incluso por su creación. Por ello, ahí en Romanos, capítulo 1, del 18 al 23, dice, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se les conoce, les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso es Romanos 1, Romanos capítulo 1 del 18 al 23, viendo cómo los gentiles rechazan al Dios creador y por ello realmente no le conocen, no conocen al Dios de los cielos y la tierra. Aunque sabemos que si quisiera, un gentil en el Antiguo Testamento podía adorar al Dios verdadero. Tenemos varios ejemplos, pero incluso nos lo menciona ahí en la ley, en Éxodo 12, 48, cuando dice: «Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, será circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación». Pero ningún incircunciso comerá de ella. Entonces, un gentil tenía que aceptar, ¿no?, a Yahweh como su Dios. Y entonces entraba en el pacto. En Primero de Reyes 8, del 41 al 43. «Asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa», hablando del templo, «tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué». Eso es Primero de Reyes 8, del 41 al 43. Entonces, aunque sí los gentiles podían acercarse, les era más difícil que al pueblo que al cual Dios se reveló y estableció un pacto con ellos. Y por ello vemos la situación de los gentiles en una situación bastante desesperada, porque no tienen a Cristo, están alejados de la ciudadanía de Israel, están ajenos de los pactos de la promesa, no tienen esperanza, o sea, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero en versículo 13 dice: «Pero ahora en Cristo». O sea, de la misma manera que al principio del capítulo 2 de Efesios describe la situación espiritual antes de estar en Cristo, y luego en versículo 4 dice: «Pero Dios», ¿no?, ha habido un cambio. De la misma manera lo usa aquí estas palabras, aquí en Efesios 2, versículo 13, cuando dice: «Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo». Y es que ahora en Cristo hay esperanza. Ahora en Cristo hay reconciliación. Ahora en Cristo hay paz. Y entonces aquí en versículo 13 dice: «Ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo». Y es que el pecado separa al hombre de Dios. En Isaías 57, versículo 21, dice: «No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos». Y pensando en esa separación, el versículo 19 de Isaías 57, versículo 19, dice: «Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré». Eso es Isaías 57, versículo 19. Y lo más probable es que Pablo esté pensando en ese pasaje de Isaías, donde Dios va a reunir al que está cerca, identificando a aquellos que son parte de Israel, que tienen esos beneficios de ser parte del pueblo de Dios, y al que está lejos, al que es un gentil, al que no ha tenido el beneficio de tener esta cercanía a Dios, y al tener los pactos y esperanza y las promesas, y al tener al Dios verdadero deseando una relación con Él. Y en versículo 13, esto es Efesios 2, versículo 13, dice: habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y es que ahora vemos que Dios incluye a los gentiles en su plan de redención. Como dice Isaías 56, del 6 al 7, y a los hijos de los extranjeros que siguen a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y aborrecen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Eso es Isaías 56, del 6 al 7, viendo cómo Dios incluye a los gentiles en su plan de redención. Y eso es lo que estamos viendo aquí en Efesios 2, cómo Dios está incluyendo a los gentiles en la situación desesperada en la que se encontraban antes de estar en Cristo. Pero ahora, como se dice ahí en la última frase de Efesios 2, versículo 13, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ya Cristo es la figura central. Él es el que lo ha obrado. ¿Cómo? Por su sangre. Ya nos lo ha dicho ahí Efesios 1, versículo 7, cuando dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces tenemos a Cristo pagando con su propia sangre nuestra libertad. Aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y es que Jesucristo es el pago. Jesucristo pagó el precio de redención. Vemos a Dios tomando la iniciativa en salvar. Y por ello los gentiles pueden acercarse a Dios, no por sus propios méritos, como nos dice ahí Efesios 2, del 8 al 9, sino es por fe. Y entonces continúa aquí Efesios 2, versículo 14, identificando a Cristo como nuestra paz. Versículo 14: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vemos la paz que trae Cristo. Él es nuestra paz. Y por ello enfatiza la paz, la reconciliación con Dios, pero también con los demás, haciendo esta paz entre los judíos y los gentiles, porque Jesucristo trae paz, y Jesucristo es el que cambia la situación desesperada para el que es de fe, porque Jesús acerca al gentil a Dios. Ahora tenemos que recordar que también los judíos necesitan a Jesucristo. También necesitan que Dios les acerque al que Dios tome la iniciativa para salvarles. Pero aquí, específicamente en Efesios 2, está mencionando a los gentiles, cómo que Jesús acerca al gentil a Dios, y cómo Jesús ha creado la paz con Dios, al que está cerca y al que está lejos. Y por ello en Efesios 2, versículo 17, dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Identificando los dos, a los gentiles que estaban lejos y a los judíos que estaban cerca, viendo que ahora hay paz con Dios. porque todos necesitamos a Jesucristo. Y Cristo es el que ha traído esa paz. Y por ello, en Isaías 52, versículo 7, dice: ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: ¡Tu Dios reina! Eso es Isaías 52, versículo 7. En Isaías 9, versículo 6, menciona que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Es el Mesías que trae la paz. Es Jesús el Cristo. Y esta es la paz que solo la obtienen los que están en Cristo. Porque Cristo es el que ha quitado el obstáculo para la unidad. Ahora, aquí menciona, aquí en versículo 14, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Viendo cómo está, aquí Cristo está creando de los dos pueblos, de los judíos y de los gentiles, los está haciendo una unidad, los está uniendo. Y entonces dice: derribando la pared intermedia de separación. Esa frase, derribando la pared intermedia de separación, realmente hay bastante debate entre comentaristas a qué se refiere. Algunos piensan que es la cortina del templo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Otros piensan que se refiere a la separación entre la tierra y el cielo. Pero realmente esas dos opciones no son muy probables. Otra opción es que se refiera al muro que había en el templo, que separaba la zona de los gentiles a la zona de los judíos, donde llegaba un punto que los gentiles no podían llegar más adelante. Y entonces los gentiles no podían entrar en lugar de los judíos. Y si recordáis, ahí en Hechos 21, del 28 al 29... acusan a Pablo de haber introducido a un gentil en el lugar de los judíos. Y entonces, dice ahí en Hechos 21, versículo 28, ¡varones israelitas, ayudad! Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además, además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Y nos lo explica, dice: porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Eso es Hechos 21, del 28 al 29. Pero bueno, entonces algunos piensan que quizás se refiere a este muro que separa, y en Cristo ya no hay esa separación entre judío y gentil. Como que Cristo derriba, como nos menciona aquí, derriba esa pared intermedia de separación, a lo cual en Isaías 56, versículo 7, lo hemos leído antes, cuando dice: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, identificando que se van a unir todos los pueblos, y ya no va a haber separación, porque todos los pueblos van a venir a adorar al Dios verdadero. Pero también hay otra opción que quizás se refiera a lo que es la ley mosaica, la ley que Dios le dio a Moisés, específicamente el Pentateuco. Dice, cuando menciona aquí derribando la pared intermedia de separación, hay que recordar que la ley protegía a los israelitas. Los protegía de las prácticas paganas. Lo que pasa es que lo llevaban un poquito al extremo, en que no querían comunicar a otras naciones quién es el Dios verdadero. Y entonces ellos se separaban y miraban con desprecio a aquellos que no eran parte del pacto. Y entonces porque la ley requería santidad, la ley requería separación. Entonces, cuando menciona esta idea, si se refiere a esta pared intermedia de separación, a la ley mosaica. Entonces Cristo está destruyendo la hostilidad al anular la ley. Y entonces hay bastante debate a qué ley, si es toda la ley o si es solamente la ley ceremonial. Pero básicamente lo que nos está dando a entender es que Cristo ha derribado lo que separaba. Cristo ha derribado lo que estaba entre medias, lo que no permitía la unidad, lo que hacía esa separación. Y aquí específicamente se está refiriendo a los dos pueblos, ¿no? A los judíos y a los gentiles. Lo cual, la ley definitivamente tiene esa idea, ¿no? La importancia de mantenerse separados y esa santidad y esa pureza del resto de las naciones. Y entonces, aquí en versículo 15 dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, aquí mencionando la ley y todas las leyes y todas las ordenanzas, todos los mandatos que incluían, que estaban en esa ley. Y entonces cuando Cristo anula, pues realmente lo más probable es que se refiera a anular la ley ceremonial. Porque luego en Romanos 3, versículo 31, dice: luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, ¿qué es lo que Cristo está anulando? Pues está anulando las leyes en cuanto a la circuncisión, para permanecer dentro de la relación con Dios y dentro del pacto. O las leyes sobre la comida, o las leyes sobre las fiestas, las leyes sobre las purificaciones. Y es que la ley moral no divide, sino que tiene instrucción para todos en cuanto a esas leyes morales, y específicamente cuando Dios nos enseña a ser santos porque Él es santo, porque la ley realmente refleja la santidad de Dios, y el pueblo debe vivir vidas santas, el pueblo de Dios debe vivir vidas santas. Entonces, ese aspecto de la ley, lo que es la ley moral, aún así nos aplica. Porque ahí en Levítico 11, del 44 al 45, dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Eso es Levítico 11, del 44 al 45. Y luego en el Nuevo Testamento también lo menciona, cuando dice en 1 de Pedro 1, del 15 al 16: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Entonces, en cuanto a la ley moral, eso no ha sido abolido, no se ha hecho inútil, sino es lo que la ley ha sido inútil como base a una relación entre Dios y su pueblo. Ahora ya no es por la ley. Ahora es por fe en Cristo. Y entonces, Cristo hace inútil la ley que regulaba la relación del pacto. Ese término aboliendo en versículo 15 es la idea de hacer inútil, de destruir, de hacer cesar. Y entonces, lo que vemos es que específicamente en Romanos, es que el creyente ha sido liberado de la ley. Ahí en Romanos 7, versículo 4, dice: habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Hay que dar fruto para Dios, pero hemos sido liberados de esos requisitos de la ley. En Romanos 7, versículo 6, Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. O en Romanos 6, del 14 al 15. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¡En ninguna manera! Pero ahí vemos esa libertad de la ley. O también en Gálatas 2, versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Eso es Gálatas 2, versículo 19. Entonces vemos ese aspecto del que el creyente ha sido liberado de la ley. Y es por medio de Cristo. Y entonces a eso se está refiriendo aquí en Efesios 2, cuando nos dice el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. O sea, por su sacrificio, Él ha eliminado estas enemistades, estos pleitos, dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y aquí vemos como Dios crea una nueva sociedad unida en Cristo, llena del Espíritu. Porque en 2 Corintios 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es 2 Corintios 5, versículo 17. Entonces, cuando alguien pone su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, hay un nuevo nacimiento, es una nueva criatura, y entonces automáticamente viene a ser parte de este pueblo, del pueblo de Dios, de este nuevo hombre. Incluso nos menciona ahí en versículo 15 el nuevo hombre, en versículo 16 un solo cuerpo, en versículo 21 menciona un templo santo. Y es porque Dios ha creado una nueva entidad. Dios ha creado una nueva sociedad. Y esta nueva sociedad está unida. Son nuevas criaturas. En Gálatas 6, versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y esta es la sociedad que Dios ha creado. Y esta sociedad no tiene divisiones, porque Cristo es la paz. Como se ha dicho ahí en versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Entonces ya no hay esa separación, ya no hay esos pleitos, ya no hay esos no te acerques a mí porque somos diferentes. Sino, Cristo ha derribado esa pared intermedia de separación. Dice, aboliendo en su carne, esto es Efesios 2.15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Porque Cristo es nuestra paz. Y en versículo 16 nos dice, ¿cómo? Mediante la cruz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios. O sea, no solamente entre los judíos y los gentiles, reconciliarlos entre sí, sino reconciliarlos a ellos con Dios. A todo aquel que ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y es por medio de la cruz. Y esa cruz nos reconcilia con Dios. Dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahora, la cruz representa el sacrificio de Cristo, y por su muerte y resurrección, Cristo nos reconcilia con Dios, porque Él toma nuestra culpa sobre sí mismo y paga el precio de nuestra reconciliación. en 1 de Pedro 2, versículo 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Eso es 1 de Pedro 2, versículo 24. O sea, él es nuestro sustituto. Él es el que muere en nuestro lugar. Toma nuestros pecados sobre sí mismo y muere en nuestro lugar y resucita, obteniendo esa victoria. Entonces, los que estamos en Cristo, tenemos esa unidad con Cristo. En 2 Corintios 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es 2 Corintios 5, versículo 21. Y por esa obra de Cristo en la cruz, Cristo tomando nuestra culpa en sí mismo, él nos reconcilia con Dios. En Romanos 5, versículo 10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Eso es Romanos 5:10. En 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Vemos esa reconciliación como en Cristo. O en Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, si las que están en la tierra con las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces ahí vemos la obra esencial de Cristo reconciliándonos con Dios, proveyendo esta paz que solamente la encontramos en Cristo. Y eso es lo que nos exhorta a recordar. Recordar nuestra situación antes de estar en Cristo, y recordar que Cristo es el que provee nuestra paz, y solamente por medio de él obtenemos paz para con Dios. Mediante de la cruz obtenemos la reconciliación con Dios y la reconciliación con los demás, estableciendo esta unidad en el pueblo de Dios, a todos que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y por ello debe de haber unidad. Debe de haber unidad en la iglesia. Debe de haber amor en la iglesia. Debe de haber santidad en la iglesia. Un cuerpo unido, reflejando esta paz que Cristo ha obtenido. Y por ello debemos de recordar que Cristo es nuestra paz. Vamos a terminar en oración.